Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Por la Roma vencedora pasa la Grecia vencida, pero siempre soñadora. Al colo de monocordios de oro van las cabezas hermosas de los griegos, coronadas de pámpanos y de rosas. Por entre la multitud va la esteta juventud, pensadores vencidos y eternos soñadores de los frutos prohibidos. La suave diosa armonía, cuando pasan por el yugo, les habla de poesía. Pasan sátiros y vitales, y entonan himnos triunfales. Los labios que beben mieles, y con guirnaldas de mirtos van guiando sus corceles los donceles. En la puerta nomentana y en el viejo Capitolio, el eco de un himno eolio deja una nota sonora. Por Roma vencedora pasa la Grecia vencida, pero siempre soñadora.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 392 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, disfrutando del placer de la compañía de ustedes. En la operación técnica para esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, y a cargo de las comunicaciones vía mensajes de texto al 15-5809-7641, el señor Gustavo Reynoso. Comenzamos escuchando el primer movimiento alegro del concierto para dos cornos y orquesta de cuerdas en mi bemol mayor de Johann Georg Leopold Mozart, padre de nuestro muy célebre Wolfgang, cuya publicación data del 3 de agosto de 1752, bueno, cuando Wolfgang todavía no había nacido. Michael Holtzell y Hermann Joyrissen son los intérpretes, junto a la orquesta denominada Concerto Rotterdam, dirigida por Heinz Friesen. El poema que escuchábamos se titula Los pensadores vencidos y pertenece al poeta peruano Pedro Abraham Valdelomar, nacido en Ica el 27 de abril de 1888. Se lo conoce también como el Conde de Lemos y además de poeta fue narrador, periodista, dibujante, dramaturgo y ensayista. Se lo considera uno de los principales cuentistas del Perú junto con Julio Ramón Ribeiro. Falleció en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919. Bueno, el poema que leímos de él se refiere a la Grecia antigua, caída bajo el dominio de Roma, con la nostalgia de los intelectuales del siglo de oro de Pericles. Pericles vivió entre el 495 y 429 a.C. Estadista ateniente que fue clave en una época de esplendor de Atenas, caracterizada por el desarrollo político y cultural, además de arquitectónico. Su liderazgo transformó en un centro intelectual político al mundo antiguo, marcando un periodo de democracia directa, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera hablar de un tema de actualidad, pero primero quiero ver un par de antecedentes. En agosto de 1939, Albert Einstein le envió una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en la que le advertía del peligro potencial de la Alemania nazi desarrollando bombas atómicas y lo urgía a que encarara en su país esa carrera. La carta señalaba la posibilidad de obtener una reacción en cadena con el uranio y la posibilidad de crear bombas muy poderosas. Esta carta se considera como la que instó al presidente Roosevelt a iniciar lo que se llamaría el Proyecto Manhattan. Para que se entienda, lo que quería decir Einstein es que es algo que ya había investigado una científica austríaca llamada Lise Meitner, quien en 1938, junto con los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann en el Instituto Kaiser Wilhelm, descubrió que bombardear el torio con neutrones producía distintos isótopos, todos ellos radioactivos. Meitner, de origen judío, padeció la persecución del nazismo y tuvo que huir a Suecia. Investigando el tema en el exilio con su sobrino Frisch, descubrió que al bombardear el uranio, este se fragmentaba en núcleos más pequeños, evidentemente también radioactivos. En su informe en la revista Nature, en febrero de 1939, bautizó al proceso fisión y, bueno, este condujo a la primera bomba atómica. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? El la fisión de un núcleo de uranio libera dos o tres neutrones cuando se fragmentan átomos más pequeños o más livianos, y estos neutrones sueltos en contacto con átomos vecinos a su vez hace que se fisionen. Esto es lo que sería la reacción en cadena. Pero volviendo a Einstein, recientemente se ha puesto en subasta una carta original suya, mecanografiada, que es del año 1952, 3 años antes de su muerte, que la escribió para un diario japonés en donde reflexionaba admitiendo su participación en la producción de la bomba atómica con la mencionada carta de Roosevelt. En su mensaje explica los temores que tenía entonces del poder atómico que podía caer en manos de los alemanes, pese a que había vivido una vida de fuerte convicción pacifista. Señala en la carta: para mí matar en tiempos de guerra no es para nada mejor que un asesinato común. Y agregaba que en la medida que las naciones no estuvieran dispuestas a abolir la guerra de común acuerdo y resolvieran sus conflictos por medios pacíficos y legales, entonces se verían forzadas a prepararse para la guerra. Esto es, preparando incluso hasta los medios más abominables para ganar la carrera armamentista, que en última instancia conduciría a la destrucción universal. En este sentido, expresa mucho remordimiento y finalmente cita a Gandhi, el más grande genio político de nuestro tiempo, y donde señala que su trabajo de la liberación de India es un ejemplo viviente de lo que puede la voluntad y la convicción del hombre en el camino correcto. Esto contra lo que aparentemente es el invencible poder material. Lise Meitner recibió un ofrecimiento para colaborar en el proyecto Manhattan, pero su respuesta fue que no participaría nunca en la construcción de ningún tipo de bomba. Creo que en este sentido su ejemplo superó al de Einstein. Ella sufría y conocía igual o mejor que Einstein lo que era el nacionalsocialismo alemán. Si miramos un poco la actualidad, lo que ha ocurrido hasta hace unos pocos días con una nación que viene desarrollando tecnología nuclear con el fin de destruir a otra, sin reparar en la miseria humana que eso significa, y otras dos que bombardean con total ligereza una planta de uranio enriquecido en un 60%, la masa crítica para el uranio es del 15%, así que imagínense esto, y todo esto como si nada pudiera ocurrir. Y bueno, tenemos acá un ser humano que parece no haber aprendido nada desde que, por ejemplo, Einstein envió esa carta al presidente Roosevelt. Bueno, momento ahora de escuchar una canción. El compositor que hoy convocamos es Felix Mendelssohn y su título es Mary's Dream, el sueño de Mary. Bueno, la escribió el 18 de noviembre de 1838 y era para la contralto Mary Shaw. En realidad, la canción es un arreglo que hizo Mendelssohn sobre una canción popular escocesa preexistente. El título era Oh Dina Ask Me. En un momento difícil de la vida de Mendelssohn, pocos días antes de la muerte de su sobrino de sarampión. Bueno, a quien vamos a escuchar es al barítono James Rutherford, acompañado por el maestro Eugene Astey en piano. Mary's Dream, de Felix Mendelssohn.
Sun's army chain has seen Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Veremos hoy lo que queda del segundo acto de la ópera Giulio Savino de Giuseppe Verdi, Giuseppe Sarti. Bueno, son dos apellidos cortitos, pero la diferencia es enorme. Bueno, esta ópera tiene un total de 3 actos, libreto de Pietro Giovannini, y fue representada por primera vez en el Teatro San Benedetto de Venecia el 3 de febrero de 1781. Bueno, como ya dijimos, está ambientada en la Galia del siglo I, actual Francia, en tiempos del emperador Vespasiano. ¿Qué es lo que habíamos visto? Bueno, habíamos visto al comienzo de este segundo acto que Arminio, el fiel amigo de Savino, y Boadice, hermana de Savino, capturada por los romanos actualmente al servicio del comandante Tito, se reencontraban luego de haber estado separados un tiempo, reiterando el amor que mutuamente sienten. Pero pese a todo ese tiempo transcurrido, luego de este breve momento, Arminio debe partir nuevamente por los eventos que se vienen. Él y Savino, junto a otros seguidores, se preparan para atacar el campamento romano. Mientras tanto, Anio, el prefecto, que al igual que el comandante Tito, ama a Eponina, la esposa de Savino, cautiva además, amenaza a ella para que no escape, cosa que había autorizado Tito que se escapara. La reclamaba el emperador que fuera como prisionera a Roma. Savino, que se había presentado en el campamento romano disfrazado de guerrero galo, con el falso nombre de Orgonte, había pedido ser incorporado al ejército de Tito. Justo presencia esta escena y bueno, y trata de defender a Eponina. El ruido del enfrentamiento que se produce llama la atención de Tito, que allí aparece y pide explicaciones. Bueno, en ese momento, Anio responde que está cuidando su tesoro y acusa a Savino, Orgonte en este caso, de querer robarle la mujer. Tito ordena que lo detengan y lo encarcelen. Pero mientras Anio lo escolta a su lugar de reclusión, es atacado por los servidores de Savino, que logran liberarlo y llevarlo a su escondite. Recuérdese que Savino se había escondido durante 9 años en una celda, en un calabozo del castillo de Langres, que los romanos habían incendiado, por lo cual creían que estaba muerto. En la búsqueda del traidor Orgonte, Tito, Anio y un grupo de soldados descubren entre las ruinas de ese castillo la entrada a ese lúgubre calabozo. Al ingresar, sorprenden a Savino junto con Eponina y los dos hijos de ambos. Bueno, de esta manera se revela la identidad de Savino y bueno, Tito ordena que lo encarcelen. Lo que sigue es, después de esa, es una situación muy triste, y Savino, antes de que se lo lleven, al ver llorar a sus hijos, empieza diciendo: «Ma voi piangete», ustedes lloran, ¿qué puedo hacer? ¡Qué terrible instante! Este pasaje sigue con una parte que es más lírica y de mucha ternura, donde dice: «Cari figli, queridos hijos, un abrazo más, y también a mi querida esposa. ¡Qué pena, qué terrible dolor!», para luego seguir de manera más agitada diciendo que es mejor que sea él quien va a la muerte y no todos ellos. Bueno, vamos a escuchar entonces este pasaje de Savino: «Ma voi piangete» y luego «Cari figli».
Misero, e quale istante
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Giulio Savino, la ópera de Giuseppe Sarti. Bueno, Savino es retirado, al igual que los niños y Eponina, que por supuesto se los llevan por otro lado. En la siguiente escena, Boadice se encuentra con Tito y le reclama que no castigue a Savino para su propia venganza y nada más. Tito no está dispuesto a rendirle cuenta de sus actos, pero Boadice lo confronta con firmeza. Tenemos entonces un aria de Boadice, «Quel ira che in vano», la ira que trata de conciliar en vano no es digna del corazón de un romano, un soberano capaz de contener su furia y mostrar piedad sería más acorde. Vamos con esta aria de Boadice. Merecidos aplausos para Boadice. Bueno, ahora llegamos a la última escena de este segundo acto. Tito ahora sabe que Savino está vivo. Bueno, siente que tanto su trono como su amor están amenazados. Eponina le suplica que le devuelva a su esposo, tanto a ella como a los niños, en la cueva donde estaban, o que les permita a todos morir juntos. Enseguida, mientras están discutiendo esto, o mientras ella le está rogando a Tito, aparece Anio trayendo encadenado a Savino. Le informa que nuevamente intentó escapar con la ayuda de sus amigos. Tito le ordena a Anio que se retire. Dirigiéndose a Sabino, le dice que es hora de que se rinda ante el poder romano. Sabino reafirma que no está dispuesto a agachar la cabeza ante el tirano del mundo. Ante esta negativa, Tito le sugiere a Eponina que haga entrar en razones a su esposo, pero ella no está dispuesta a respaldar la cobardía. Viendo la determinación de ambos, les comunica que ellos mismos están eligiendo su destino. Sabino responde con firmeza que no le teme. Tenemos entonces un terceto con el que se cierra este segundo acto. El título del terceto es Sfogati pur tirano, haz lo que quieras, tirano, que son las palabras con que se inicia de parte de Sabino, y a las que adhiere Eponina diciendo tu furia es en vano. Tito los condena a ambos a muerte, pero juntos afirman que no temen su rigor. El terceto continúa con Tito advirtiéndoles que no serán tan audaces cuando les llegue el momento de enfrentar la muerte, pero los dos insisten en mantenerse firmes. Siguen sentimientos encontrados de cada uno que por dentro expresan lo siguiente. Sabino, veré a los que adoro sufrir. Eponina dice, veré morir a quien amo. Y Tito dice, va a morir mi amada. Todo esto lo dicen por dentro, nadie escucha lo que se dicen a sí mismos. Bueno, el terceto y el acto se cierran cuando los tres cantan al unísono. ¡Qué desdicha, oh dioses! ¡Qué pena! ¡Qué terrible dolor! Bueno, vamos entonces a este terceto que, como decíamos, lo inicia Sabino diciendo Sfogati pur tirano.
Thank you.
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con Giulio Savino de Giuseppe Sarti, esta ópera que venimos viendo todos estos programas. El próximo seguiremos con el tercer y último acto. Bueno, los intérpretes que hemos estado escuchando son los siguientes. Giulio Savino era Sonia Prina. Eponina, su esposa, Elena Monti. Tito, el comandante romano, Giuseppe Filianotti. Arminio, el prefecto, era Alessandra Palomba. Boadice, Donatella Lombardi. Y Anio, Cremena Dilceva. Orquesta de la Academia Bizantina, dirigida por Ottavio D'Antone. Y esta es una grabación en vivo, para Radio 3 de la RAI, efectuada entre el 20 y el 21 de marzo de 1999 en el Teatro Alighieri de Rávena. La producción es una cooperación entre el Teatro Alighieri y la Escuela de Formación del Teatro a la Scala de Milán. Quisiera un breve comentario. Hay dos personajes que son históricos. Uno es Arminio, que era un bárbaro que habían capturado los romanos de niño, se formó militarmente, llegó a ser general, y cuando acompañó unas legiones, dos legiones que fueron a la región de lo que hoy es Alemania, en Teutoburgo, se dio vuelta y encabezó un ataque de los bárbaros que liquidaron las dos legiones romanas. Es un hecho histórico para hablar más ampliamente. Y Tito acá es un comandante. Hay una clemencia de este comandante Tito, pero también existe la clemencia del Tito emperador en otras obras de Mozart y de Gluck.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Momento mágico de música popular italiana, en este caso una canción tradicional cuyo título es La Ghirlandeina, por Luciano Pavarotti, acompañado por orquesta y coro dirigidos por Henry Mancini.
Vecchia terra che la
De leer los llamados, mejor dicho, los mensajes que enviaron al programa. Gracias, Gustavo, por haberlos transmitido. Vamos a empezar por Carlos Benítez, Fernanda de Villa Urquiza, Marta Romero, Pablo Ferrante, Jorge Muro, queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente, Ana Funes, Carlos Mazzari, que siempre llama para felicitar por el programa, Norberto Díaz, Javier Caldés, muchas gracias, Alfredo Pena. También escribió, ya retornado de viaje, antes y durante y después del programa, siempre Charlie de Belgrano, mi querida amiga Laura Bianchi, que siempre me escribe. Quisiera mencionarles que tengo una invitación, a ver, la estoy buscando por acá, para este domingo. El ensamble lírico el domingo 29 a las 17 horas, un concierto en la casa del ensamble, Combate de los Pozos 1151, timbre 1, es en el barrio San Cristóbal, Cava. La entrada cuesta 20.000 pesos y los convidan con algún rico café. Gracias, Cecilia, por este mensaje. Y a mí me toca irme agradeciendo, como siempre, a Ricardo y a Gustavo, acompañándome en la salida al aire. Mucha paz para todos ustedes, que estén bien, y esperemos que tengan una semana en paz. Lindos sueños, como tenían los intelectuales de Grecia cuando cayó en poder romano, y bueno, los espero el próximo viernes, aquí, en 91.1 Radio Amadeus, a las 20 horas. Acá estaré. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.